COPE más Coruña.
Estar informado.
La Audiencia Provincial ha suspendido por problemas procesales el juicio contra el administrador de una comunidad de propietarios de un edificio de Sada que, según la Fiscalía, utilizó hasta 66.700 euros para otros fines distintos de los encomendados. El juicio quedaba suspendido porque la acusación particular había solicitado una responsabilidad civil subsidiaria a la empresa a la que estaba vinculado el procesado, pero no se le dio traslado para que se personara en la causa con un representante legal, por lo que el juicio ha quedado suspendido. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Hablamos en los próximos minutos con el delegado de la Xunta en A Coruña, Gonzalo Trenor. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y menuda Semana Santa excepcional, ¿no, delegado?
Pues exactamente. Yo creo que esta Semana Santa hemos superado todas las previsiones en cuanto a ocupación turística y en cuanto a visitantes que vinieron a conocernos y a conocer pues nuestras Semanas Santas, porque es verdad que en Galicia tenemos muchas Semanas Santas, todas muy interesantes desde el punto de vista turístico, por supuesto también desde el punto de vista religioso para todos pues aquellos que la disfrutamos y que nos gusta asistir a las procesiones, pero la realidad es que teníamos unas expectativas que eran muy buenas, donde pensábamos que podríamos tener una ocupación de entre el 65 y el 80%, pensando, bueno, incluso en algunos sitios se podría alcanzar el 100%, pero la realidad es que tanto el buen tiempo como las reservas de última hora pues subieron estos porcentajes. Y tuvimos, pues, muchas zonas de nuestra comunidad pues rondaron el 100% de ocupación, muchísimas comarcas, y otras muchas pues estuvieron en el 90%. El Camino de Santiago está alcanzando cifras récord, estamos casi duplicando las cifras del año pasado, teniendo en cuenta que el año pasado era un año jacobeo y donde contamos con el número más alto de peregrinos de toda la historia, y ese éxito pues parece que lo mantenemos este año pues incrementándolo, con lo cual yo creo que es una noticia muy buena, yo creo que como gallegos que nos sentimos orgullosos, pero por supuesto también hay que tener en cuenta que el sector turístico pues representa más del 10% en cuanto a actividad económica, pero sobre todo, y lo que es muy importante, más del 15% en cuanto a contratación y a ocupación de laboral. Es decir, con lo cual, bueno, pues es otro elemento a tener en cuenta.
Sin duda. Hablando del sector turístico, van a iniciar una serie de reuniones para presentarles a los establecimientos turísticos una serie de ayudas. ¿En qué consisten estas ayudas y para qué?
Pues sí, queremos iniciar una ronda de reuniones en todas las comarcas para informar a los propietarios de establecimientos turísticos, como pueden ser hoteles, pensiones, casas de turismo rural, albergues y apartamentos turísticos, de que tenemos abierta una orden de ayudas para mejorar la eficiencia energética de sus establecimientos. Estas ayudas pues están orientadas a la mejora de la envolvente térmica, de las fachadas, de las cubiertas. Está también pensado en las instalaciones térmicas de calefacción, pero también aquellas de refrigeración o ventilación, igual que las de iluminación. En definitiva, son unas ayudas que permiten mejorar sustancialmente este tipo de establecimientos, lo que supone un ahorro energético muy importante, que como mínimo tiene que contemplar pues un ahorro del 30%, pero también lo que permiten, y a nadie se le escapa, pues es que nuestros establecimientos turísticos pues renovarlos, modernizarlos estéticamente, que queden completamente impecables, y en definitiva pues hacer que nuestro sector sea más competitivo, que sea más eficiente y que puedan también, por lo tanto, pues ser más atractivos y que la experiencia que le proporciona pues a los que se alojen pues que sea mejor.
Uh-huh. Lo decía usted antes, el sector turístico mueve la economía, genera empleo, y en este sentido también tenemos que hablar de buenos datos que nos dejaba el mes de marzo en cuanto a empleo, auspiciados precisamente, entre otras cosas, por la Semana Santa. ¿Qué valoración hacemos de los datos del paro del mes de marzo?
Pues exactamente. Como bien dices, la Semana Santa hizo que tuviésemos unos datos de desempleo excepcionalmente buenos en Galicia respecto incluso a otras comunidades, bajó el paro, las afiliaciones a la seguridad social aumentaron tanto en cuanto a la evolución anual como en evolución mensual. Si contenemos ahora mismo las cifras de paro más bajas de toda la serie histórica, que empezó a contabilizarse en 1996, y el desempleo en nuestra comunidad pues baja en todos los sectores económicos, y también hay un comportamiento, que esto es muy importante, en aquellos colectivos con más dificultades, parados menores de 30 años, mujeres desempleadas y también aquellos parados de larga duración. Es verdad que estos datos son positivos en nuestra comunidad, pero también es verdad que hay que seguir haciendo un esfuerzo muy importante, porque sigue habiendo 150.000 personas, 141.000 personas en paro, 140.000 personas que están buscando un empleo y no lo encuentran, y también hay que tener en cuenta que es verdad que en estas cifras también incluyen, bueno, pues la nueva metodología que estableció el Gobierno central, que nos dificulta también en alguna medida pues hacer comparaciones con otros años. Aquí no nos gusta hacernos trampas al solitario, aquí nos gusta manejar los datos con rigor, y es verdad que las cifras son positivas para nuestra comunidad, pero también es verdad que esos cambios de metodología pues también nos obligan a ser extremadamente prudentes. Nos permiten pensar que se están haciendo las cosas, o concluir que están haciendo las cosas moderadamente correctas en Galicia, no tanto por los datos comparados a la serie histórica, sino porque comparándolos con otras comunidades, pues salimos ganando.
Hablando de este tema, que es uno de los temas que más preocupan a los ciudadanos, el tema del empleo, el Consejo de la Xunta ha autorizado la celebración de los obradoiros de empleo de este año. ¿Alguna novedad en la convocatoria de este año?
Pues exactamente, exactamente. El Consejo de la Xunta ya dio el visto bueno a la nueva convocatoria para el 23-24, y con un presupuesto de 39 millones de euros, lo que nos va a permitir pues es activar 71 obradoiros que permiten dar una formación, a la vez que se percibe pues una remuneración, una formación de 12 meses. Eso es una de las novedades también importantes. Antes eran 9 meses, y entendemos que esa ampliación de 3 meses permite que la formación sea mejor, y también permite pues que los equipos formativos, los equipos docentes, pues permite proporcionarles cierta estabilidad. Vamos a priorizar en la convocatoria aquellos ayuntamientos que son reserva de la universidad, con lo cual beneficia sustancialmente a los ayuntamientos de nuestra comarca, y también aquellos por donde transita alguna de las rutas del Camino de Santiago, con lo cual nuestra provincia, es evidente, en nuestra provincia pasan todos los caminos de Santiago, pues es raro, pues también se verán muy, muy beneficiados.
También invertimos en el programa de mentoring de la Fundación Rosell. ¿En qué consiste esta colaboración?
Pues exactamente. El mentoring es un tipo de metodología que permite pues que una persona mentora, experta, una persona que tiene una trayectoria, en este sentido estamos hablando de autónomos, pues transfiera su experiencia, transfiera sus conocimientos a todos aquellos autónomos pues que de una forma o de otra pues necesitan una ayuda. Se establece una confianza entre ambas partes y se instrumenta un proceso de acompañamiento y de experiencia. Y para eso pues contamos con la Fundación Rosell, que trabaja en nuestra ciudad, que ya lleva 4 años trabajando con programas de este tipo, y lo que hacemos pues es firmar un convenio con ellos para facilitarles este trabajo. Desde que pusieron en marcha este proyecto llevan ayudados o participaron en este programa unos 600 autónomos. Y el año pasado, pues para que nos demos cuenta un poco también de cómo afecta a ese sector en nuestra ciudad, formaron parte del mismo 50 mentores y mentoras, y cerca de 220 profesionales pues se dejaron tutorizar. De esta forma lo que conseguimos es apoyar al autónomo pues en momentos de complejidad. Conseguimos también reducir el riesgo de fracaso, y en definitiva lo que hacemos también es que aquellos procesos que a veces pues a un autónomo le supone pues un trastorno grande o le supone una dificultad muy grande, pues de esta forma que lo puedan llevar por lo menos con menos problemas.
Gonzalo Trenor, delegado de la Xunta de Coruña, como siempre, muchísimas gracias.
Muchas gracias.
Y a la 1:30 nos damos una vuelta por el barrio del Martinete para conocer las demandas de sus vecinos, Noel Abao.
Martinete, Someso y Obirloque son tres de las zonas más representativas de lo que supone ser un barrio periférico en A Coruña. Casas entre áreas sin urbanizar, carreteras sin aceras o demandas que se tienen que dirigir a varias administraciones para que ninguna de ellas haga caso. Esta situación hizo a varios vecinos de Martinete unirse y desde hace unos meses conforma la plataforma vecinal Monte Martelo, el nombre tradicional que tenía este enclave hace años. Son los grandes desconocidos de la ciudad, pero reclaman sus derechos como cualquier otro vecino de A Coruña. Amar Basic es el portavoz de este colectivo.
Una reunión improvisada de vecinos, hablando de la situación del barrio, pues el punto común era para todos el mismo, ¿no? Y pues logramos llegar a un acuerdo, que es el tener que hacer algo por solucionar lo que nos molesta, ¿no? Que es el abandono constante de esta zona.
En un momento en el que lo que se lleva es hablar de humanización de calles, ellos demandan simplemente poder moverse. En la zona hay dos carreteras provinciales con partes sin aceras.
Hay gente que vive en la zona de Martinete que para llegar al primer café o al primer parque pues tiene que andar por carreteras sin acera, anchos de acera ínfimos, y las sillas de rueda ya no caben por las aceras, tienen que ir por la carretera. Una carretera que atraviesan camiones a diario porque es el enlace directo a Pocomaco. Hace poquito una madre nos comentó que justo frente a residencia del Overloque hay un desnivel bastante importante y se torció el carro y cayó el carro a la carretera. Por suerte no pasó ningún coche en ese momento.
En los últimos meses les preocupa un edificio abandonado, un esqueleto que quedó a medio hacer por parte de la Sareb, que ahora pertenece a una constructora de Ourense, por el riesgo que supone la degradación, pero sobre todo porque dentro hay ocupas que han creado muy mal clima e incluso riesgos.
Uno de los ocupas que vivía ahí pues cayó por luego con el ascensor, logró sobrevivir porque había agua. ¿Qué ocurre? Pues en ese edificio vive gente, se habla de drogas, los vecinos que viven ahí pues tienen que convivir con gritos, con drogadicción, con peleas a diario, porque los peques no salen de casa.
Por ello han tirado de ironía y han nombrado a este esqueleto constructivo la Catedral de Martinete, con señalización incluida. La infancia del barrio se ha unido en estos dibujos reivindicativos.
Ha sido una ocurrencia bastante bonita por parte de los vecinos, decorar el barrio, las zonas que no nos gustan, pues darle un toque de humor, ¿no? Y pues indicar con dibujos de los niños del barrio, pues indicar lo que reclamamos, ¿no? Pues un parque o tener cuidado en esta zona que es peligrosa. O en el edificio abandonado, pues es nuestra catedral, ¿no?
En Martinete tienen otro sueño, que se llama Parque Ciudad, un ambicioso proyecto que contempla recuperar el cauce del río Monelos por el barrio y crear nuevas zonas verdes hasta Feans. Lo plantearon al gobierno local y está pendiente de financiación. Pero más allá de lo futuro, lo principal es que sientan que se les tiene en cuenta en actuaciones más modestas.
Queremos que se vea un poco la actuación del ayuntamiento a pie de calle, que pues las aceras que haya que arreglar se arreglen, que las carreteras que hay que asfaltar se asfalten, que la iluminación es un constante, quiero decir, es algo que en otros barrios es el día a día, hay calles en otros barrios que se renuevan cada mandato. Y sin embargo, aquí desde hace 30 años no ha venido nadie a cambiar ninguna calle, ¿no?
En un momento electoral demandan que la alcaldesa Inés Rey se pase por el barrio para conocer de primera mano cómo está.
Y hoy, este martes 11 de abril, vamos a pasar por varios estados meteorológicos. Vamos ya con la predicción del tiempo. Alberto Romero, Meteo Galicia, ¿qué tal?
Saúdos, este martes na comarca da Coruña será un día de transición á espera da chegada dunha nova fronte fría. Durante o día, o ceo estará parcialmente nubrado, mesmo con alternancia de nubes e claros. E xa que era tarde noite, ceo prácticamente cuberto e con precipitacións na noite deste martes ao mércores día 12. Todo isto con temperaturas máximas que non terán grandes cambios. Unha temperatura máxima prevista na cidade da Coruña preto dos 20 graus. O vento soprado do suroeste sendo forte cara final da xornada en mar aberto. Saúdos desde Meteo Galicia, Consería, Medio Ambiente, Territorio, Vivenda.
La enfermedad de Parkinson es una enfermedad de tipo degenerativa que afecta al cerebro es crónica, es, no tiene cura. Lo que hace es que a la persona que tiene Parkinson le afecta más en lo que se refiere al tema del movimiento. Todo lo referido al movimiento, ahí es donde está el Parkinson. Es muy duro, la verdad que sí. Vivir con Parkinson es muy duro.
Si cambias el habla, será nuestro lenguaje. Libera el equipaje, que ya lo llevo yo. Si tiembla tu risa, será que ríes fuerte. Será que entre la gente, tu silla es la mejor. Y ganas carreras y todos aclaman tu nombre. Y pierdo si quieres el norte, que gano contigo razón. De tanta belleza la luz.
Valientes es el título de la canción que Andrés Suárez les dedica a todas las personas que padecen cáncer en este 11 de abril, Día Mundial del Parkinson. Y hoy hemos querido conocer cómo es el día a día de uno de estos valientes.
José Miguel Andrade acaba de cumplir 60 años y es vicepresidente de la Asociación del Parkinson en A Coruña. Hace 6 le diagnosticaron Parkinson, después de comprobar que sus manos no respondían como quería.
Dificultades crecientes en la escritura manual. Y luego, digamos que dificultades en la motricidad fina de la mano derecha, a la hora de vestirme, de abotonar la camisa. La verdad es que había posibilidades de que tuviera Parkinson, porque de hecho un compañero que es fisioterapeuta me lo comentó como posibilidad. Pero no quieres pensar que realmente esa sea la última solución, no, la última realidad. Cuando me lo dijo el neurólogo, que además me lo dijo de una manera un poco abrupta, se me vino el mundo encima. Pero bueno, realmente me recuperé bastante rápido.
Al principio, el diagnóstico es un auténtico palo, pero luego comprobó que las cosas no eran como pensaba inicialmente.
Me vi inmediatamente convertido en un anciano prematuro, tembloroso, y no se pensaba en la gente conocida que había tenido Parkinson, ¿no? En Juan Pablo II, en Franco, en Mao Zedong, en gente con una enfermedad muy avanzada. Cuando en realidad, hombre, la enfermedad es irreversible, como sabes, neurodegenerativa, pero realmente te permite hacer una vida normal durante buena parte de tu vida, ¿no?
Y de hecho sigue trabajando. José Miguel es catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Santiago y todos los días va en tren desde A Coruña a Compostela a dar clase.
Lo único que tengo es más dificultades a la hora de manejar el ratón del ordenador, pero fuera de eso y de una mayor lentitud a la hora de explicar y a lo mejor un poquito más de lentitud a la hora de responder a las preguntas de los alumnos, en general yo mantengo una actitud y una actividad perfectamente normal.
Lo principal en poder apartar el miedo inicial fue acudir desde un primer momento a la Asociación de Parkinson, con personal que considera ya parte de su familia.
Allí tienes tratamiento de fisioterapia, de logopedia, psicológico, y sobre todo lo que encuentras es un ambiente de familia. Digamos que de encontrarte con gente que está en tu misma situación, ¿no? Y eso ayuda muchísimo.
Además de esta ayuda y las actividades, José Miguel depende de un tratamiento que le ayuda a ralentizar el avance de la enfermedad y mantener su autonomía. Hay un fármaco clave en este colectivo, que es la levodopa.
Pues sí, toma medicación de diversa naturaleza, sobre todo levodopa, que es el medicamento estrella, ¿no? Por decirlo de algún modo. En el tratamiento. La verdad es que cuando empiezas a tomarla notas una mejoría sustancial, ¿no? Y estamos todos un poquito dependientes de ella, como no puede ser de otra forma.
La actitud de José Miguel es positiva y su empuje envidiable, pero para llegar a ella necesitó de un proceso para asimilar un diagnóstico que tienen cerca de 10.000 personas en Galicia. Por eso da este consejo a quien oye la temida palabra de la boca de un doctor en un primer momento.
A ver, yo les diría sobre todo que tuvieran tranquilidad, que se informaran bien, sobre todo que acudan a la asociación de Parkinson más próxima que tengan, y que no se informen por medios no académicos, no por medio por el doctor Google, para que todos nos entendamos. Porque realmente si uno se informa en medios no correctos, la impresión es todavía peor de lo que ya es de por sí el diagnóstico, ¿no?
José Miguel prefiere no pensar en el futuro ni en el avance de la enfermedad. De momento se centra en disfrutar al máximo de lo que tiene.
No pienso mucho en él, la verdad. Pues sí, pienso en que me gustaría poder trabajar cuanto más años que me sea posible, en intentar que mantener los más años que sea posible mi actividad como persona autónoma independiente y nada más. La verdad es que disfrutar del tiempo y disfrutar de la familia y de los amigos.
Todo ello con el apoyo clave e incondicional de su familia, su mujer Patricia y sus dos hijos, que también viven en primera persona lo que significa enfrentarse al Parkinson.
Y la campaña de la renta comienza hoy con la presentación de las declaraciones online, un medio que ya usan 9 de cada 10 contribuyentes, una campaña que se va a prolongar hasta el 30 de junio, como todos los años. Y el Ayuntamiento ha impulsado un cambio del presupuesto municipal sobre la bocina, salvado por la campana. Convocaba en las últimas horas, sin previo aviso al resto de grupos, a una junta de gobierno urgente para un modificativo de crédito de 11 millones de euros. Se destinan, por ejemplo, a los accesos al nuevo Choac, a las obras del alcalde Marchesi, el paseo marítimo o la nueva rotonda de Arrañas. Más de 7 millones corresponden a subvenciones para entidades de la ciudad. Esperan desde principio de año estas ayudas y curiosamente llegarán ese mes por la enorme calma con la que el gobierno de Inés Rey se ha tomado esta cuestión. Las cuentas son las del año pasado. Inés Rey no se complicó y decidió prorrogar el presupuesto para no complicar la gobernabilidad, puesto que no tiene la mayoría suficiente. Aún así, a principios de año anunciaba que sí habría presupuesto, algo que no ha pasado. El BNG ya ha protestado por este cambio a última hora, un modificativo que se presenta 4 meses tarde y sin diálogo con la oposición. La alcaldesa pedía esta mañana responsabilidad a la oposición para apoyar este modificativo porque son subvenciones aprobadas, dice, por el Pleno.
Yo en este caso, bueno, pues voy a apelar, ¿no?, a la responsabilidad de los grupos, a solicitar el apoyo al modificativo. Son proyectos que ya están en marcha y convenios con entidades que no modifican aquellos que fueron ya aprobados por el Pleno. Es decir, no hay ninguna alteración en este sentido, es lo mismo.
1:41, vamos con la situación del tráfico. Para ello conectamos con el centro de pantallas de la Policía Local. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
¿Y cómo está la situación hasta ahora, Marcos?
Bueno, desde hace varios minutos se nota ya la entrada y salida por Lina de Rivas, con bastante intensidad. Y además que hay que añadirles los que provienen de la avenida de Oporto y que van precisamente en esta dirección salida, que va a hacer que aumente algo más la circulación en esta vía. En el resto también se nota más movimiento, pero tanto en la ronda, Ronda Outeiro, Ronda Anello o en la goleta de Pavo Real, por el momento la circulación está siendo relativamente fluida, sin complicaciones.
Accidentes, al menos uno a primera hora de esta mañana.
Así es, hay un accidente a las 6:45 en el paseo marítimo a la altura de Rafael de Somoza, un alcance de un vehículo a dos que están parados en el semáforo, como consecuencia una persona herida leve, pero que no necesitó traslado y fue atendida en el lugar, y a las 8:50 en Galileo Galilei, pues también un nuevo alcance, y en este caso dos personas fueron trasladadas, pero también con heridas de pronóstico leve por el 061 a San Rafael.
¿Y alguna previsión que comentar?
Ronda de Outeiro 150, todavía queda corte de carril para la descarga de material hasta las 6 de la tarde, que lo tengan en cuenta los conductores, pero a lo largo de la mañana no ha habido dificultad.
Gracias, Marcos.
Gracias, buen día.
1:43, vamos con el deporte. Pepe Torrente, muy buenas.
Hola, ¿qué tal, Eva? Muy buenas.
Estamos en una semana clave, ¿no?
Sí, es una semana muy importante, esta jornada. No solo porque quedan pocas, estamos en la 32 y son 38 en total, sino porque es que prácticamente todos se enfrentan entre sí. El Depor, ya lo sabes, en Amalata el domingo a las 7 de la tarde frente al Racing de Ferrol, pero también
¿qué
tenemos?
¿Qué dice el jefe?
Pues el jefe lo que quiere es que asciendan los dos. Uno de forma directa, el Depor, y otro en el playoff, el Racing de Ferrol. O al revés, pero que asciendan los dos. Que el año que viene Racing de Ferrol y Depor estén en el fútbol profesional. Y es que en Valdebebas tenemos duelo de filiales, Castilla contra el Celta B, y el Córdoba recibe al líder, al Alcorcón. Un Córdoba que además ha cambiado de entrenador, está el coruñés Manu Mosquera. Así que si tú consigues hacer lo tuyo, esto es, conseguir los 3 puntos, ganar, pues seguro que a algunos de los rivales o le recortas distancia o le aumentas diferencia, porque como se enfrentan entre ellos, todos no pueden ganar. Y además el Depor tendrá la ventaja de conocer ya todos los resultados. Al descanso de su partido ya habrá terminado también el Arcángel, ese Córdoba Alcorcón. El Depor además necesita un triunfo fuera de casa, porque sabes que a domicilio es la asignatura pendiente y patatín y patatán. Es que siempre, cada 15 días, prácticamente, te digo los mismos argumentos, podrías poner una cinta de lo que te dije hace 15 días con respecto al partido frente a Unionistas en Salamanca y era lo mismo. Así que Alberto Quiles lo tiene claro. Llegados a este momento, excusas cero.
No podemos poner excusas de nada. va a ser un partido bonito, donde sabemos que va a ir mucha gente allí a animarnos, entonces tenemos que hacerlo por ellos, por nosotros también, por quitarnos ya ese peso de encima de no ganar afuera. Y eso son, siempre lo digo, los partidos con los que nos enfrentamos arriba son los que gustan jugar.
Y por cierto, una curiosidad, una victoria deportivista sería una gran alegría para el protagonista de Eva Iglesias, José Miguel Andrade, que es deportivista, confeso. Aparte, es de los que tuitea cuando se enfada y cuando se alegra por los partidos del Depor. O sea que, bueno, ojalá ganen, entre otras cosas, por darle una alegría a José Miguel Andrade.
Ojalá, porque nos vendría muy bien para seguir ahí en la terna para el ascenso directo. Debate de hoy.
¿Quién es el favorito? Porque, claro, es verdad que el Depor llega por delante del Racing, el Racing con un partido menos. El Depor es el Depor. Pero es que fuera de casa es un desastre. Entonces, eso es lo que nos hemos planteado. Podéis votar a través de nuestras redes sociales.
Igualado, ¿eh?
Es que por eso, precisamente, a través de @DCColuna, el debate que siempre nos trae en Deportes Cope Coruña, Fiateira Motor. Así que entras en el Twitter y votas, porque me da la sensación de que cada voto va a ser importante para decantar el debate.
Ahora mismo, 54%.
¿Ves?
El Depor, 46% el Racing.
Pues ahí lo tienes. ¿Ves cómo hay debate?
Ahí.
Por eso, es que vamos a ver lo que ocurre. El partido se las trae y habrá ambientazo porque, además de los casi 2.000 aficionados del Depor, se van agotando también las entradas para la venta de los socios de Racing de Ferrol. A partir de el jueves ya habrá venta libre.
Quizás lo peor sea el horario.
Bueno, domingo a las 7 tampoco está tan mal, teniendo en cuenta que Ferrol no está muy lejos.
No,
lo digo para los aficionados del Depor, De hecho, la Federación
verdad,
de Peñas tiene previsto salir a las 4 y media.
Al día siguiente hay que trabajar, terminas ya un poquito tarde.
¿Me lo dices o me lo cuentas? Bueno, al día siguiente no, yo trabajo el mismo día. Evidentemente haremos el partido en tiempo de juego 99.9 y desde donde te la gana en COPE más a Coruña.
¿Qué más, Pepe?
Pues el Liceo, que tiene partido fundamental el jueves a partir de las 9 en el Palacio de los Deportes de Riazor frente al Oliveirense de Portugal. Última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Las cuentas son sencillísimas. Si ganas, te metes en la final a 8. Si no ganas, te quedas fuera. El que vaya con una prenda verde, entra gratis. Así anima Dava Torres, su capitán.
Hola, liceístas. Jueves a las 9 nos jugamos la vida en Europa. Si ganamos, pasamos a la final a 8. Con lo cual necesitamos que este palacio sea una bombonera a tope.
Pues ojalá que consigan la victoria y se metan en esa final a 8 entre los 8 mejores equipos de Europa, porque estamos hablando de la mejor competición continental.
Sin duda. ¿Algo más?
Bueno, pues que también estamos muy pendientes de la tercera división. Quedan 2 jornadas. El Fabril le saca 2 puntos a la Arosa para ser campeón y ascender de forma directa a la segunda división de la Federación, desde donde ha descendido a tercera el Bergantiños después del empate de este fin de semana frente al Langreo en Gaseiroas 4-4.
Gracias, Pepe.
Abrazos.
Y el plazo para participar en la Baixada Popular de Cross San Pedro de Bisma ya está abierto. Los interesados podéis apuntaros en esta prueba hasta el día 30 a través de la página web Coruña Corre. Y el Concello de Bergondo celebrará el próximo sábado el Día do Deporte na Rúa, una jornada en la que los vecinos podrán probar una veintena de disciplinas y ver en directo varias exhibiciones. Será en el albergue de Gandarío. La Xunta convoca ayudas para proyectos de acción humanitaria en el exterior con una dotación de 550.000 euros. Cada entidad puede presentar un proyecto individual con una duración máxima de 12 meses. Su ejecución debe realizarse antes del 31 de diciembre de este año. Se entiende por proyectos de acción humanitaria aquellos destinados a salvar vidas, aliviar el sufrimiento y mantener la dignidad humana durante y después de las crisis provocadas por seres humanos o desastres naturales. Las ayudas se pueden solicitar desde hoy y durante un mes. Y la Fiscalía pide 15 años de cárcel para un hombre acusado de 3 delitos de agresión sexual, violencia habitual y lesiones contra su mujer. El Ministerio Fiscal también ha solicitado que el juicio, que se celebrará mañana en la Audiencia Provincial, se realice a puerta cerrada para preservar el derecho a la intimidad de la agredida y el respeto a ella y a su familia, y que la víctima declare por medios tecnológicos sin estar presente en la sala. Está abierto el plazo para pedir el complemento por la labor docente e investigadora en universidades. Las condiciones para solicitar este complemento pasan por acreditar un año de servicio en la plaza, haber presentado en la universidad un trabajo de investigación por el cual se le otorgase el grado de doctor y tener una valoración positiva de méritos. Seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE. Enseguida hablamos de otras cuestiones.
Coruña.
Estar informado.
Son las 2 menos 10. Recibe un saludo de Eva Iglesias y Suso Reboredo en este tiempo local de Mediodía COPE. Y hablamos ahora de innovación, porque mañana y el jueves el Concello de Arteixo organiza el sexto encuentro de experiencias Arteixo Innovación. Saludamos a la concejala de Igualdad, Servicios Sociales, Sanidad y Educación del Concello de Arteixo, Inés Ramos. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Y vamos a empezar, Inés, por lo primero. ¿Qué es esto del proyecto Arteixo Innovación?
Bien, pues nada, es un proyecto que nace ya en el año 2012, un proyecto que inicialmente había sido financiado por la Fundación Amancio Ortega y desde el 2012 pues lo hemos asumido pues desde el Concello, ¿no? Y es un proyecto que destinamos pues para dotar a los centros educativos de tecnología o de proyectos innovadores, no solo tiene que ser con uso de las nuevas tecnologías, y por otra parte también pues hacemos una inversión para todo lo que es el mantenimiento de todo ese equipamiento que disponen pues los centros educativos. Hablamos de más de 180.000 euros destinados a este proyecto.
Todo lo que se hace en el aula se pone en común en estas jornadas que van a comenzar mañana y van a continuar el jueves. ¿Con qué objetivo celebramos estas jornadas?
Pues en realidad es poner en valor, ¿no?, todo el trabajo que se viene desarrollando pues a lo largo de todos estos años, de estos cursos, y al mismo tiempo pues aparte pues dar visibilidad, ¿no?, al trabajo que se desarrolla en las aulas. En este caso la idea pues es invitar pues tanto a todo el equipo docente, directivo, como también a los papás, a las mamás que quieran conocer un poco pues qué hacen sus niños y sus niñas pues durante todo el curso escolar, y ahí pues en realidad es poner eso en valor, en común, proyectos de cada centro educativo. Mañana, el día 12, pues vamos a iniciar, lo separamos en dos partes. El primer día sería para secundaria, que van a estar, tendremos experiencias de los IES, tanto del Pastoriza como de Sabón, como del Manuel Murguía, expondrán ahí sus proyectos, pues los que ellos consideren más relevantes o que quieran poner en valor con el resto de los agentes. Y luego a mayores, que esto fue una iniciativa que empezamos el año pasado, aparte de los centros educativos, nos parece muy relevante pues también invitar a lo que es el sector empresarial, ¿no?, pues para darle esa proyección de futuro, una vez que los alumnos acaban, poder dar esa visión y todos esos proyectos que tienen. Y vamos a invitar, tenemos también como docentes mañana, como ponentes, perdón, al Cluster TIC, tenemos también a Estrella Galicia, tenemos a Repsol, tenemos a la Asociación de Empresarios de Sabón y también en Malsa, y todos ellos también con proyectos innovadores que al final redundan pues también en los centros educativos.
Muy interesante, entre otras cosas, Inés, porque también hay que poner sobre la mesa que muchas veces la educación va por un lado y las necesidades de las empresas van por otro, y aquí es un poquito también hacer ese nexo de conexión para que la educación vaya de la mano a las necesidades de las empresas y que esos futuros alumnos puedan encontrar ese empleo cuando salgan pues de su etapa educativa, ¿no?
Exacto, exacto. Es uno de esos objetivos, realmente pues buscar un poco, conocer esas necesidades, esas habilidades que se necesitan, esos perfiles profesionales, ¿no? Y entonces nos parece un encuentro pues muy oportuno pues para ir encauzando, ¿no?, también esa parte que también hacemos a nivel municipal, un poco toda esa parte de intentar que haya esa cohesión y esa coordinación con todos los centros educativos y de explorar nuevas posibilidades y nuevas oportunidades, pues es un poco poner encima de la mesa pues todos esos conocimientos, sí.
Dentro de este proyecto, Inés, aparte de las dos jornadas que van a tener lugar mañana y el jueves, para mayo tenéis previsto otras dos citas con talleres tecnológicos y charlas para padres, madres y educadores. Explícanos un poquito qué es esto que vais a hacer en mayo.
Bien, pues lo que comentaba, que aparte del equipo docente y demás, no nos queremos olvidar para nada pues de los papás, de las mamás, de las AMPAs, los niños, ¿no? Esa formación, esas preocupaciones que podamos tener los padres. Entonces, aparte de estas jornadas más técnicas, el 13 y el 27 de mayo, en horario de mañana, porque además se van a desarrollar en el balneario, en el nuevo centro que acabamos de abrir, que son unas instalaciones estupendas, pues ahí son unos talleres en los que los niños de alguna manera van a trabajar temas de programación, de robótica, electrónica. Haremos diferentes grupos de trabajo desde los 7 añitos hasta los 12. Y luego, a la par, pues también podemos trabajar con los papás y mamás un poco pues para poner en práctica dinámicas y lo que os decía, un poco tema de preocupaciones, pues cuándo es el buen momento para que el niño pueda utilizar el móvil o estamos haciendo un buen uso de esas pantallas, porque a veces pues que ya está sobredimensionado, ¿no? Realmente sí. El uso de toda esta tecnología. Entonces realmente pues trabajar un poquito y orientaciones de si lo estamos haciendo bien o cómo lo podemos hacer mejor, sí.
Pues enhorabuena por esta iniciativa, Inés. Muchísimas gracias.
A vosotros por estar ahí. Buen día.
En Balneario Visión, Centro Óptico y Auditivo, somos especialistas en audiología, en baja visión y rehabilitación visual, control de miopía infantil, terapia visual, adaptación de lentes de contacto multifocales y mucho más. Amantes del sol, ha llegado vuestro momento. 2x1 en gafa progresiva. No dejes escapar tus gafas de sol de regalo. Pide cita en el 672-066-242 o en balneariovisión.es y te informaremos sin compromiso. Estamos en Avenida del Balneario 24, Arteixo.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Hola, buenas. Es que estoy buscando una lámpara. ¿Es Lucete? Es que he escuchado en la radio que... No me diga que no tengo que cargar, que me la traen a casa. Y me la montan gratis.
¡No te hagas el sueco! ¡Ven a Lúcete! Elige tus lámparas favoritas y nosotros te las montamos gratis.
Lourdes, ¿ves cómo era, verdad?
Ver condiciones en tienda.
Solo en el número 1 en iluminación.
¡Lúcete! En carretera Baños de Arteixo número 15, junto al Marineda City.
Te lo compro, tus tiendas de segunda mano en A Coruña. Compramos y vendemos de todo. Bolsos y ropa de marca, cerámica de Sargadelos o de sello, cierres de negocio, herencias, libros, discos de vinilo, móviles y cualquier dispositivo electrónico u otro artículo que no utilices. En Te lo compro consigues dinero por todo lo que no utilizas. Visítanos en nuestras tiendas Te lo compro en calle San Andrés 63 o en el Temple Cuesta de la Tapia número 6.
Mediodía.
COPE Coruña.
Estar informado.
Y vamos ya con las citas de la agenda.
La Asociación de Amas de Casa organiza una conferencia del inspector de policía Alberto Arias sobre las peculiaridades del comportamiento adictivo. Será a las 6 de la tarde en el Sporting Club Casino. En la agrupación Alexandre Bóveda, de lo que se habla es de la Ley de Memoria Democrática y los restos del franquismo en A Coruña, en una conferencia que comienza a las 7:30. En la Real Academia de Bellas Artes, Silverio Arias hablará sobre su trayectoria profesional. Es el autor, por ejemplo, de La Rosa de los Vientos, de La Torre de Hércules. A partir de las 8 podemos escucharlo. Hay doble sesión de cine en la Filmoteca de Durán Loriga a las 6 con Diario para mis amores de Marta Mézaros y a las 8:30 con The Moon Has Risen de Kinuyo Tanaka.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ofrece este espacio.
Estamos a 11 de abril y un 11 de abril de 1903 el Teatro Circo Emilia Pardo Bazán abría sus puertas. En 1909 se colocaba el primer bloque de la dársena del Parrote. Hoy recordamos que celebramos el Día Mundial del Parkinson y 57 años cumple hoy la cantante Lisa Stansfield.
Pompas Fúnebres de La Coruña les ha ofrecido este espacio.
Recuerda que si tienes cita con el médico, revisa si va a haber consulta, porque hay huelga de facultativos a partir de hoy y con un paro indefinido. Sigue Mediodía COPE, ahora con Pilar García Muñiz.